estoy gozando de la vida. José Chea, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Estoy gozándolo viéndonos compartir información ahí con Kiki Llaver.
Ay, tan peleador.
No, pero estoy gozando de cómo conversan y cómo...
Bueno, quédate con los chinos de...
¿Cómo logran resolver problemas tecnológicos que ya están resueltos?
Pero por Dios, Matías. Qué fanático del Android eres. Sí. De puro Android.
Sí, pues.
¿Ah?
Androidismo
leninismo. De puro androidismo, sí.
Exactamente.
Bueno, en fin, ¿cómo
ustedes
estás?
Son iOS.
Nosotros somos iOS.
Sí, iOS. Están muy complicados porque para bajar una foto tienen que pedir clave única en el registro civil, con duplicado en el notario y después...
Pero hay que ir a buscar la clave.
Hay que ir con la abuelita. Papel. Exactamente.
Sacar el número en la maquinita roja.
No, ahí tenéis el diablo. Si no, no.
Hay diablo.
Si no, no te dejas
en nada. Se nos olvida cada 3 minutos.
Claro. En cambio, la clave única que uno tiene para todo. ¡Pip!
Mira tú.
Android.
Mira, va a llegar el día en que te van a ir a las pailas. Sí, por favor, hagan. Gente de Android, se está perdiendo aquí la oportunidad de la vida de tener el mejor promotor.
No, si yo no puedo cobrar nada, yo no hago publicidad. Yo soy usuario.
Te vamos a investigar a ver si es verdad.
A lo mejor soy influencer, decís.
Sí, claro, ahora estoy cachando como que nunca había pensado mal de ti.
Android.
Ahora sí, de puro Android.
No es ni una marca en particular, Android. Para que usted quiera, compre la marca que quiera.
En fin, oye, después de esta pelea tecnológica, tenemos muchos temas para conversar el día de hoy. El terreno político estuvo marcado por la baja en las encuestas, ¿cierto?
Sí.
De la evaluación del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sufre una brusca caída en mayo y baja por primera vez de la barrera del 30%. Así que vamos a estar ya ahí entrando más al detalle de esto.
Yo tomaría el camino de Putin, que es el único camino
cambiar,
que
queda. Obvio.
Sí, pues.
Cambiar la pregunta.
Cambiar la pregunta y si no va bien, luego ya se prohíbe la encuesta, ¿no?
¿Qué tanto, no?
A la gran Putin. ¿Le ha ido mal a Putin?
¿Qué tanto?
¿Le ha ido mal a Putin? Dime tú. No le ha ido mal a Putin.
Ahora, la encuestita igual es cargante, ¿no?
Es cargante, pero es buena porque te permite mantener una serie.
Una temperatura, una serie, sí, todo lo demás.
Y te permite hacer programas de radio.
Nos da tema. No, si yo sé, que me perdonen los señores encuestadores.
No, yo que siga nomás.
Pero la encuesta semanal, cansadora. Sí. Ya, en fin.
Bolsonaro en Argentina.
Bolsonaro en Argentina.
Están enojados los argentinos porque Bolsonaro, el cuarto país que fue, Argentina. Y antes el presidente brasileño, el primero que iba era Argentina.
¿A dónde fue la primera? ¿A Estados Unidos?
Israel, Chile.
¿Fue a Israel antes que Chile?
Israel, Chile. Yo creo que Israel, Chile. Y luego llegó acá a Chile. No tiene tanta importancia, pero...
Ya.
Lo que pasa es que nosotros vivimos con esos países chicos que quedan a la orilla del mapa, a punto de caerse, que vivimos de cómo Chile... ¿Cuál es la parte del periodismo deportivo? Chilenos en el mundo. 6 chilenos jugando en segunda división en Grecia, 2 en Malta y 1 en España. Después, otra cosa, en vez de tabla de goleadores, asistencias. ¿Ah, no? No, 2 pases de 2 chilenos fueron gol. Después de 6 pases más. Esto es lo mismo. ¿Cómo nos ven en Chile? ¿Cómo nos ven en el mundo? Aquí es lo mismo. Bolsonaro vino a Chile antes que Argentina. Son cosas de niños, nos cuesta crecer en ese aspecto, pero es que tenemos el complejo del país, el país aislado por esta cordillera y el mar.
Bueno, en todo caso, esto no tiene que ver con Argentina, pero sí con las declaraciones que ha hecho Jair.
El bueno de Jair.
Bolsonaro. En Brasil evitamos hundirnos en el oscuro mundo de la izquierda, fue lo que dijo. Colegio de Profesores cifra en 75.000 los participantes de la marcha y ratifica la continuidad del paro. A ver si podemos estar conversando un poco de ese tema a Matías del Río.
Le vamos a hacer un poquitito, sí, porque le van sumando ingredientes al guiso y bueno, ahora naturalmente el currículum, es decir, todo sirve para poder sumar causas a una paralización que tiene, claro, también tiene naturalmente demandas que son sentidas, que son tradicionales, que son importantes, pero también tienen de elementos políticos de enfrentar un gobierno que no le es de su carácter y color político.
Así es.
Oye, y al final el presidente Piñera tendrá que mandar
un abogado, ¿no? Estamos hablando del juzgado de policía local de Pucón.
Por su casa en Cabur.
Así es.
¿Caburgua o Caburga?
Caburgua.
¿Le lleva la le llevarás cremilla.
Sí, tiene cremilla, yo creo. No, ¿sí? No tiene, que nos dicen, ¿no? Que sí, que no, está muy equivoco aquí el control. Yo creo que se dice Caburga.
No sé, pero es un lago que queda en la región de la Araucanía, muy cerca de Pucón, donde el presidente y la expresidenta tienen
casa.
Y son
como vecinos enfrentados, parece, ¿o no? Como que están en distintas laderas.
Eso, enfrentados, vecinos. ¿Tú tienes vecinos enfrentados y vecinos del lago?
Sí, porque en un lago, los lagos son al frente, la vereda del frente, pero hacia un lado.
¿Tú tienes vecinos enfrentados? ¿La casa del frente tuya aquí es un vecino enfrentado, si te llamas?
Sí, porque hay un vecino pareado y un vecino al frente.
Ah, el vecino al frente. Pero es que entre el vecino al frente y el vecino enfrentado...
Es lo mismo, majadero. Ya, Matías del Río. En el deporte, Alexis Sánchez publicó un mensaje apelando a la unidad y pidiendo dejar atrás todas las diferencias que existan. Alexis, el pacificador.
Alexis Zamoré Sánchez. ¿Cómo sabes si lo logra, Alexis? ¿Y se transforma en el mediador?
Sería un golazo más.
Tengo la sensación de que no lo pescan, Alexis, por su carácter. Y ahí Alexis tampoco pesca mucho, es camarín. Y él vive en otro planeta, en el planeta Alexis. Tengo la impresión. Ya. José Ocha.
Son las 7:06. Vamos a los titulares con Don Quique Llaver, que está aquí a nuestro lado.
Quique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías. Vamos con los titulares. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, se refirió a la paralización que mantiene desde el lunes el Colegio de Profesores y dijo que espera el Ministerio que los docentes vuelvan a las salas de clase. En contraparte, el gremio de profesores ratificó la continuidad del paro y cifró la jornada de movilizaciones en 75.000 asistentes a nivel nacional. Y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto al titular de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén, anunciaron una agenda de aceleración económica con la que agilizarán el inicio de licitaciones de obras de infraestructura pública que involucran inversiones por casi 1.400 millones de dólares. Este anuncio llega en medio del magro desempeño de la economía local y los primeros meses del año ante las menores expectativas, también por los efectos de la guerra comercial. El Grupo de Lima acordó este jueves en la ciudad de Guatemala intensificar la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro para buscar una solución pacífica y dialogada a la crisis en Venezuela. Con esto, los países firmantes llamaron a la comunidad internacional a tomar acciones ante el creciente involucramiento del gobierno venezolano en delitos de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada. Y en el deporte, Roland Garros tendrá semifinales de lujo. Al ya sabido encuentro entre Roger Federer y Rafael Nadal, la otra llave será compuesta por Novak Djokovic y Dominic Thiem para completar los cuatro primeros tenistas del ranking mundial. El dirigido por Nicolás Massú se impuso con tranquilidad ante Karen Khachanov y solo obtuvo dos errores no forzados.
Muchísimas gracias, Enrique Llavar.
Gracias a ustedes.
Gracias, Kike. Son las 7 de la tarde con 7 minutos.
¿Estás en Duna?
Esto es nada personal.
Bueno, vamos a las encuestas. ¿Qué te parece?
Me parece correcto. Sí,
la última encuesta Criteria, recordemos que Criteria fue la que anduvo más cerca.
Sí, pues de ahí se ganó su porotos.
Te ganas una chapita. Sí. A las encuestadoras sacan chapita cuando andan cerca de alguna elección y ya como que subes a primera. Y ahí entonces puedes jugar tranquilamente en primera y ya la gente te toma en cuenta. Y esta última encuesta Criteria se pone la aprobación del presidente Sebastián Piñera en el 28%, que son 8 puntos menos que la medición anterior. De la misma Criteria, se entiende.
¿Cuándo era la medición anterior de Criteria?
Este fue el mes pasado, me parece. Yo creo que es mensual.
Es mensual, sí.
Lo recuerdo, recordaba que había sido 8 puntos más arriba, pero 36 y ahora marca 28 por primera vez. Y estas son, un amigo mío que era experto en estadísticas se reía mucho de los periodistas cuando usaban este término, pero déjenos tranquilo, la barrera psicológica de los 30. Entonces este amigo estadístico me decía, yo que estuve no sé cuántos años estudiando estadística, ningún profesor me habló de la barrera psicológica, me hablaba de la media, la mediana, la moda. Qué sé yo, pero no me hablaron nunca de eso. Se invento los periodistas.
Una más de las chulerías que usamos nosotros.
Pero no importa, pero lo entendemos, mucho más entretenido.
Suena lindo.
Si ves gente un programa de radio hecho por estadístico. Sí, claro.
Cualquier rating.
En cambio, aquí le ponemos bueno, le ponemos color, le ponemos ají al caldo. Bajo la barrera psicológica de los 30 puntos. Y la verdad que la política se mueve bastante mal, la lógica que estamos diciendo nosotros. Porque bajar 8 puntos porcentuales del 80 al 72 no es lo mismo. Estadísticamente a lo mejor es lo mismo, pero no es lo mismo que bajar del 36 al 28. ¿Por qué? Claro. Porque te iguala con otros mandatarios, porque te iguala contigo mismo en crisis anteriores, porque tiene un significado político, puedes juntarlos con otros hechos. Esa es la complejidad de la política y que, gracias a los números, uno puede hacer una suerte de análisis. Fíjate que en mayo estuvo marcado por, dice el trabajo de Criteria, por el viaje del presidente a China y por noticias negativas en torno a la economía, entre otros el crecimiento del 1,6% del primer trimestre. La aprobación de Piñera Sebastián bajó por primera vez de los 30 puntos, llegando a 28, 8 puntos menos que la medición anterior. Eso dice el estudio de Criteria textualmente. Y curioso, pues, ¿qué curiosidades tiene?
Bueno, es bastante sintonía con lo que también venían mostrando la encuesta Academ, que es así que es semanal, ¿no?
Sí,
semanal. Que venía mostrando también el efecto, por ejemplo, del viaje a China y todo el lío que hubo con la participación de los hijos del presidente, que le pegaron.
Los medidores en su momento.
Los medidores fueron bien críticos en eso. Esos fueron hace ya un par de meses, sí. Me parece, no sé si el mes pasado. Estamos
Bastante, ¿eh? Lo de los medidores duró bastante.
Estamos en la línea con el director de Criteria Research, Cristian Valdivieso, el dueño de la encuesta que sale hoy, para que nos cuente cuál es su análisis que hace sobre todo esta baja del 30% la barrera, quiero decir, del 30% en la evaluación presidencial. Cristian, muchas gracias por atendernos.
Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Matías, José, ¿cómo están?
Bien, pues, ¿tienes algo, tú que eres encuestador, más allá de trabajar con números, también trabajas con números en el contexto de la política, ¿tiene algún significado particular que baje del 30%, que baje de estas cifras redondas?
A ver, yo creo que los significados se los atribuyen también quienes se ponen las expectativas. Yo en algún minuto el gobierno se había puesto como un umbral psicológico del 40%, cosa que en algún minuto comentamos que yo encontraba que igual era ambicioso en un contexto en que en América Latina las aprobaciones medias están bajo el 40, ¿verdad? Y después en algún minuto se empezó a comentar el umbral del 30, dado que venía el segundo año, que son años más complejos. Entonces yo creo que, claro, bajar del 30 tiene un tema psicológico importante, sobre todo para el gobierno, porque no se lo esperaba. Y más que, o además de eso, es que en el relato largo de 11 meses, donde tuvo la mejor aprobación, ha perdido mucha aprobación el presidente. Hace 11 meses el presidente tenía un saldo positivo entre quienes aprobaban y desaprobaban de más 31. Hoy día eso se ha invertido, o sea, tiene una aprobación de 28 y una desaprobación a su gestión de 59, lo cual le da un saldo inverso, de menos 31 en un año. Fíjate, se invirtió entero el...
Ahora, comparativamente, ¿es normal que los gobiernos entren con una mejor evaluación y después se puede invertir como lo está ocurriendo ahora, o es novedad que pase esto?
No, en general los segundos años son años más complejos para los gobiernos, pero lo que es novedad en este caso tiene que ver con lo rápido que se ha ido produciendo, lo abrupto que ha sido la caída, y que en alguna medida ha tenido que ver incluso con las secuelas de la campaña misma, porque lo que está detrás de esta desaprobación más estructural, ¿verdad? Lo que hay más de fondo es una frustración importante respecto a las expectativas que se habían sembrado en torno a la economía. Es la economía la que le está pegando con fuerza al gobierno en esta misión en particular. Y lo que es un poco más alarmante, o de frente a mí me alarma más, es que la percepción respecto de lo que va a pasar en 12 meses más ha caído mucho en el último tiempo. Y si miramos en el periodo de 2 años, la evaluación positiva de lo que viene en 12 meses más es la más mala de lo que van esos 2 años. Sí, y eso ya te habla de un pesimismo hacia adelante, de un pesimismo futuro que es complejo.
Eso es lo económico. Por lo general, tú, corrígeme, pero yo tengo la sensación, la idea de que en general podía haber malas evaluaciones a políticos coyunturales, pero había siempre optimismo sobre cómo va a estar la economía el próximo año. En general los chilenos suelen estar positivos, que el país va a más allá de qué ritmo, o no es tan así.
No, exactamente, sí. A eso mismo me refería. O sea, la pregunta del año es la pregunta de los próximos 12 meses, y lo que hemos visto es que hoy día esa pregunta está en el peor momento. Sigue siendo más positivo que negativo, si se quiere, todavía, pero está solo en un 28% de expectativas de que esto mejorará. En el mejor de los momentos del gobierno del presidente Piñera, llegó a más 40%. lo que hoy día es más 12 en términos positivos. Entonces, y en el largo de un año, de dos años, perdón, es el peor momento en términos de las expectativas a 12 meses. Y eso ya es complejo, como te decía, porque ya no habla solo de la incomodidad que en general se manifiesta en la situación económica personal, que tiene que ver con, bueno, las dificultades del día a día, la dificultad de pagar las cuentas, lo complejo que es, ¿verdad?, vivir con sueldos bajos y con gastos altos. Pero esto ya te habla de que los próximos 12 meses empieza a desarticularse esta expectativa,
eso,
más bien positiva.
Y eso es complicado, porque sabemos que un combustible importante de la economía son las expectativas, más allá de las realidades. Las realidades funcionan tanto, no sé cuánto más, en algún momento serán unas que otras, pero son complementarias. No son solamente cosas de la idea de las personas. La idea de las personas en economía se materializan en hechos. Las personas que sienten que el próximo año va a ser más malo, consumen menos, invierten menos, se guardan, y eso ralentiza la economía. Entonces es un problema cambiar. Quizás por eso es que tenemos hoy día al ministro de Hacienda, al ministro de Obras Públicas, empeñado en hacer un roadshow de las obras públicas chilenas, para dar la sensación de que viene aquí un torrente de inversiones, para cambiar la expectativa.
Sin duda, hay que cambiar las expectativas, hay que dar las vueltas de alguna manera, pero eso también tiene un correlato con la realidad. O sea, en esta medición de alguna manera hay un acople, no un desacople, un acople bastante alto entre la percepción y la realidad. O sea, sí, justo este mes de mayo, ¿verdad? Claro, caímos en el ranking de competitividad, el IMASEC fue sumamente débil, hay varios elementos del, bueno, está la guerra comercial. Entonces, de alguna manera, efectivamente, se produce una copla entre la percepción y los datos objetivos. Ahora,
aquí estoy mirando la encuesta, Cristian, para que la gente, ¿sí?, que nos está escuchando tenga como una imagen más clara. En este mes, la pregunta de cómo está la situación económica actual, diría que está buena o mala. Buena, uh-huh, 9%, mala, 29%. Y respecto de su situación económica personal, buena un 11%, que es bastante similar al 9%, que es lo que se dice respecto del país, y buena 30%, que y cuando era la situación del país es 29%. O sea, como dices tú, primera vez que como que se acoplan estas dos preguntas que suelen ser distintas. Generalmente sí, la gente evalúa que su situación siempre es mejor que la del resto.
Eso tiende a ser así, y en ambos casos el indicador es tanto de cómo se está mirando el país como se está mirando la situación económica personal. El indicador es el más malo de lo que va del gobierno del presidente Piñera, en ambos. O sea, efectivamente aquí hay una suma de temas con la economía y con las expectativas en torno a la misma. Aquí creo yo, bueno, esta encuesta no midió la cuenta pública por razones lógicas, porque se mide en mayo, pero creo yo que eso ya lo venía entendiendo el gobierno, y la cuenta pública de alguna manera, el presidente sale a sincerar, a intentar manejar estas expectativas. De hecho, ya no habla más de los tiempos mejores. Veíamos algunos análisis que decían que no se habló, no se utilizó la palabra tiempos mejores, y más bien deja implícito la idea de los tiempos más complejos o los tiempos difíciles. Ahora, yo creo que eso hay que trabajarlo y seguirlo gestionando, porque si no se gestiona eso, ya no solamente hay frustración, molestia, sino que también puede generar rabia. O sea, la misma idea de seguir dándole a la promesa tiempo mejor está empezando a generar molestia. Ahora,
oye, la nube, sí. Cristian Valdivieso, la nube de términos, nube de, ¿cómo le llamarán ustedes? Los tags, no sé qué, las palabras, sí, que más salen.
Las razones de la desaprobación, claro, concretamente.
Fíjese, las razones que más la gente se tiene en la cabeza cuando se las preguntan y les salen hacia bote pronto, ¿por qué no quiere a Piñera, por qué desaprueba a este gobierno o al presidente en particular? Es el gobierno para algunos pocos. O sea, pega fuerte un discurso de la oposición de señalar que este gobierno de la derecha y las reformas es para los empresarios y para los ricos.
Por una parte, cala. Por otra, claro, cala, por una parte, y por otra también, bueno, los conflictos de interés que han salido, los coletazos del viaje a China levantan temas, ¿verdad?, de que los intereses, ya no solo el presidente, sino que del gobierno, de la gente, de las élites, ¿verdad?, están por delante de los intereses de las personas, y eso va generando un grado de molestia importante, que en esta medición además se agudizó, porque aparece incluso como razón la palabra nepotismo, conflictos de interés.
11%. Entonces,
claro, sí. Eso no había aparecido como con tanta fuerza como razón de desaprobación, y se suma al malestar respecto a la economía.
Ahora, como idea que contrarresta esto, por el otro lado, las principales razones por las cuales quienes aprueban al presidente lo hacen es porque tiene un buen manejo de la economía.
Claro, ahora, esos son 14%. Relativamente, claro, son razones relativamente estables respecto a la economía, pero cada vez de menos personas. Ahora, ¿te fijas? Ahora, porque cada vez hay menos aprobadores, entonces los que siguen aprobando siguen queriendo ver eso. Ahora, dicho eso, nosotros el mes pasado también medimos otras cosas, y a pesar de la crítica y la crisis y la frustración con la economía, la ciudadanía todavía sigue pensando que es este gobierno, particularmente Chile Vamos, quien mejor puede manejar la economía. O sea, todavía esta frustración no significa que la gente esté empezando a mirar hacia el otro lado o a pensar que hay una oposición, cual sea que está afuera, y que pudiera manejar mejor la economía. Por lo tanto, de alguna manera se mantienen las expectativas puestas sobre este gobierno, y la gente, respecto incluso de la economía, sin duda respecto a la economía, no va a soltar la liana de este gobierno para colgarse de otra mientras no se sienta más segura. Y a pesar de la crítica y a pesar de las dificultades que se están viviendo, la gente todavía sigue viendo en el gobierno y en Chile Vamos en general una coalición más preparada para hacer la aposta para el próximo gobierno. Entonces, eso de alguna manera, pese a lo difícil que es la evaluación y lo alta que está haciendo la desaprobación, también permite al gobierno tener un poco más de manejo de la situación, porque no tiene una posición tan creíble y tan sólida al frente.
En el Diario La Tercera está todo el detalle, todas las láminas, porque hay muchos más temas que el político. Cristian Valdivieso de Criteria, y solamente yo me quedo con un punto para mencionar, aunque terminamos porque no nos queda más tiempo, que en tema de pensiones, que me parece muy preocupante, y ustedes lo ponen así en relieve y en otro color para que se note, el 39% de las personas que se les pregunta cuán de acuerdo está con el proyecto de reforma del sistema de pensiones enviado por el gobierno, el 39% dice no tener información suficiente para proyectar la reforma o para evaluar la reforma de pensiones. Es un tema que es preocupante porque cada uno, hay pocas cosas que la atañen más personalmente a cada uno que su propia pensión, y hay un alto porcentaje de gente que no entiende mucho de qué va la cosa.
Pero sí le importa mucho la reforma de pensiones, y es la más prioritaria desde el punto de vista de la ciudadanía.
Sí, y sigue siendo altísimo el porcentaje de personas que quiere que las pensiones, considera que deben financiarse a través de, ya sea ahorro individual, 26%, y a través del ahorro individual más ayuda del Estado, o sea, como hoy día, Pilar Solidario, el 70% de las personas. Solo un 4% quiere reparto.
No, al revés, solo un 4% quiere solo capitalización individual. Lo que hay consenso acá, Matías, claramente, perdón, es que perdón, esto no puede ser solo a través de capitalización individual, y se está pidiendo que haya fuerte pilar solidario y fuerte ayuda al Estado.
Perdona,
el 26 dice.
Qué bueno que lo aclaraste, 26, porque yo lo vi, sí. No lo vi decir los colores, te pido que muy buena tu aclaración. Solo 4%, me equivoqué, 100%. Solo 4% quiere capitalización individual.
Mierda. Solo capitalización individual, claro. Un 26 dice reparto, y un 70 dice el ahorro individual más la ayuda al Estado. O sea, lo que hay un consenso total en torno a que esto no se resuelve solo desde la capitalización individual, y que el Estado tiene que hacer algo. Que también es un llamado, ¿verdad?, a la élite política y al gobierno y a la oposición, a que se pongan de acuerdo en torno a una reforma previsional en algún minuto. Si la que es lo más urgente, y de hecho es la más urgente de las reformas que pide la ciudadanía.
Cristian Valdivieso, muchísimas gracias. Que esté muy bien.
Ya, que esté muy bien.
Gracias, Cristian.
Chao, José. Chao.
7:23. Esto es Duna.
Nada personal. Bueno, vamos a conversar un poquitito sobre lo que está ocurriendo o lo que ocurrió con este viaje de Jair Bolsonaro a la Argentina, ¿te parece?
Me parece.
Porque Bolsonaro va a... Ahora, no sé si es correcto decirlo así, porque a lo mejor es contrario. Va en apoyo en el año electoral de Mauricio Macri. Yo no sé a esta altura si...
¿Es apoyo?
Si es el abrazo del oso o es apoyo. De hecho, mientras Bolsonaro estaba en una reunión en la Casa Rosada y en un almuerzo, en un museo ahí en la Casa Rosada, había gente manifestándose en las afueras porque este símbolo de la deshumanización, que para algunos Jair Bolsonaro, un tipo insensible que trata mal a las personas, y recordamos en la campaña supimos detalles increíbles de su background político, y profundiza en este término de Brasil. En Brasil evitamos hundirnos en el oscuro mundo de la izquierda.
Además, que lo otro que planteó, y que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, que es como la frialdad, digamos, el mensaje de Bolsonaro fue también que el pueblo argentino vote con la razón y no con la emoción. que la emoción es lo que sintoniza con Cristina Kirchner. Y la razón, nuevamente, que es lo que él encabezaba también una cosa como más fría en Brasil.
Exactamente, y habló, hizo una mención de algo que ya parece tan manido que uno ni lo escucha, que no queremos otra Venezuela. Porque claro, es un elemento de fácil uso, fácil recoger y sabe a dónde va. Para mucha gente la vuelta de Cristina o el kirchnerismo sería el camino de Venezuela. Aunque es un poquitito abusivo pensarlo así. Alguien podrá proyectarlo, pero no parece exactamente lo mismo. No creo que nadie en su sano juicio a esta altura, ni los propios venezolanos, votarían por un regreso por la situación que están viviendo. Pero la política es así, tú usas las figuras que quieres para poder graficar los escenarios políticos. Fíjate que lo interesante es ver un personaje que ha estado muy calladito, un personaje que ha estado muy fuera de la primera línea, pero que en cualquier momento debiera dar un paso adelante para empezar a notarse más. Que sí en la campaña estuvo Paulo Guedes, que es el ministro de Economía, un hombre al cual se esperaban muchísimas esperanzas de que se revirtiera los déficits, que revirtiera un poco el quiebre que estaba la economía brasileña y la pudiera sacar adelante, una suerte de el milagro Guedes, algunos esperaban. Así que dice, en 2 semanas más se va a resolver lo que queda pendiente, ya entró a la cancha. Se refiere el presidente brasilero respecto de su propio ministro. Yo creo que es interesante estar atento a ese personaje, a Paulo Guedes, más allá de lo que haga Bolsonaro, que también empiezan dentro de Brasil a generar déficit, o más bien desilusión por las expectativas.
Sí, ha habido muchas críticas a Bolsonaro y las políticas que ha impulsado, porque como dices tú, llegaron al gobierno con mucha expectativa, ellos mismos inflaron, que acuérdate que todo lo que vinieron a ver a Chile. Claro. Y las políticas Chicago y qué sé yo, y la verdad es que ha sido más lento de lo que preveían.
Porque este tipo de liderazgos, estos liderazgos populistas, y tomemos nota nosotros también, que también los vamos a tener si no vamos a estar nosotros, la característica es que plantean soluciones fáciles a problemas difíciles. Eso es, básicamente. La delincuencia, más carabinero a la calle, que la gente ande con sus armas, y por último, sacamos a los militares en la calle. ¡Ay! Se nos había ocurrido, ¿cómo no lo habíamos hecho? Si es tan fácil. Y así, una batería de soluciones muy fáciles, y saquemos a esto, y matemos a esto otro, qué sé yo, y estos temas sociales, no, ¿qué importa? Lo que importa es. Y Bolsonaro.
Seguridad y crecimiento.
Claro, y Bolsonaro fue el campeón de esto, y con eso ganó la campaña, ¿eh? Río revuelto, la desesperación de los brasileños con la realidad del Brasil, y con la corrupción, y con los problemas económicos. Bolsonaro parecía un problema fácil, es como eso, plug and play, ¿eh? Un candidato plug and play, lo compras, lo sacas del paquete, lo enchufas y funciona.
Rapidito.
Y los que entienden más de política te dicen, mira, no existen los candidatos plug and play, no existe la política así. Hay que, lamentablemente, esto es como la diferencia, José Echea, y los países en Latinoamérica le cuesta entenderlo, es la diferencia entre comprar pasto en rollo y sembrar pasto. No hay pasto en rollo para el desarrollo, para el progreso. Hay que sembrar, y hay que esperar, y no hay que pisar durante
bueno,
esta semana.
Te voy a decir que soy la excepción. Porque planté pasto, o sea, puse pasto en rollo.
No hay en política pasto en rollo. Hay pasto en rollo y pasto en rollo.
Porque puse pasto en rollo y me funcionó.
Sí.
Y no se echó a perder
yo
nunca
puesto,
más.
Yo he puesto, sí.
¿Viste?
Pero eso sirve para poner pasto.
El pobre pasto en rollo.
Eso sirve para poner pasto. No sirve para gobernar países.
Cierto.
Para gobernar países hay que sembrar, hay que esperar sin pisar y aguantarse la ansiedad durante 3 semanas, durante 2 meses, no tengo idea, y de a poco y
bueno,
esperar.
El problema es cuando los periodos presidenciales son cortos.
Exactamente.
Porque cualquier cosa que se siembre no va a dar con los tiempos de cosecha.
Y cuando hay desesperación, cuando hay hambre, cuando hay desigualdad, cuando hay poco capital cultural y la gente compra cualquier discurso, los candidatos plug and play pegan. Y Chile no es la excepción.
7:29.
Esto es Duna.
Nada personal. Oye, ya que estamos hablando de seguridad y carabineros en la calle, y qué más, pero esto es un tema muy serio acá en Chile. Carabineros cifran 113 los funerales narcos de alto riesgo ocurridos en un año. Este es un tema que ya da la impresión de que desde hace poco se le está poniendo ojo, ¿no? Antes existían los funerales narco, pero no se le había hincado el diente con la misma intensidad que se lo está haciendo ahora. Ha habido reuniones en La Moneda, exposición ante el Congreso, encuentros de trabajo entre alto mando carabinero, etcétera. Y ya comenzaron entonces a elaborar las policías los primeros catastros y planes para combatir el narco y también el microtráfico. Y así fue lo que dijo el general director de Carabineros, Mario Rosas, que entre el 2018 y 2019 fueron 113 los funerales de alto riesgo a nivel nacional, con 79 personas detenidas y más de 9.000 controles preventivos. Son los llamados narcofunerales que han acaparado la atención tanto del gobierno como de carabineros, y es de esperar que también del Congreso, y que de aquí, en el fondo, la preocupación que estamos teniendo hoy día, realmente se puedan generar políticas públicas que atiendan este problema. Yo he conversado con gente que trabaja cerca de lugares donde hay narcotráfico, hay banda, y dice que son pan de cada día, que van pasando los balazos al lado de los colegios.
Normalización total.
Normalización en ciertas partes. Así
yo fui
que
es a un
bien delicado.
Hace poco tiempo me invitaron a conocer un colegio que había cerca de un lugar, que no lo voy a nombrar para estigmatizarlo, pero
no, claro.
Y en la sala del prebásico, vidrio antibalas.
En prebásica.
En prebásica. Y con marcas de. Lo vi, no me lo contaron, lo vi.
Con estrellitas.
Con estrellitas, con impacto.
Wow.
Por las balas locas.
Increíble.
Entonces, niños que ya sienten que se normaliza su entorno.
Sí.
Eso es.
Están acostumbrados.
Increíble, sí.
Así las cosas. 7:31.
Esto es Duna.
Nada personal. Francesca.
¿Cómo están?
Francesca Ravizza.
Está jugando Chile.
Está jugando Chile.
Con Haití. El último amistoso antes de la Copa América.
¿Y cómo es Haití?
¿Con buzo o no? ¿O con camiseta? El otro día...
Vamos perdiendo 1-0. Nos acaban de hacer un gol Haití. Un Chile que no me ha gustado nada. Nada de nada. ¿Por qué? Porque la defensa muy floja. Nos han pasado mucho por la espalda, mucho pase en profundidad del conjunto haitiano, que, convengamos, es una selección que en el papel es inferior a las cartas chilenas. Vamos perdiendo 1-0, Chile con buenas ideas en el ataque, pero mala la ejecución. Ha tenido dos o tres oportunidades de lanzar al arco. Se quedan en el área dando pases, enganchando la pelota cuando hay que meter los goles. No sacamos nada haciendo jugadas bonitas si es que no llegamos. Arturo Vidal se perdió un cabezazo, pero fue un centro y, bueno, ahí fue mala fortuna. Se ejecutó bien, pero está difícil la cosa, porque es una selección que no se conocen todos los jugadores muy bien. Entonces hay algunos jugadores que llevan años en la selección y tratan de hacer cosas de memoria, pero el otro no te conoce, no ha jugado nunca contigo. Entonces nos queda poco tiempo para, pero así todo mejor que lo que hemos visto en otros partidos amistosos, pero igual encuentro que hay como una idea de juego más clara, pero está difícil.
¿Tenemos formación a mano o no?
Sí, me la sé. Estaba jugando Brian Cortés. Por la derecha.
Aquí a mano.
Isla, Medel, nomás. Maripán, Boseyur como lateral izquierdo. Después, como volante de contención, está Pavés. Un poco más adelante está Arturo Vidal, acompañado de Charles Arangui y el Chapa Fuensalía, que está jugando como volante. Y como atacante está Vargas y Castillo.
Mira.
Que se ve bien en el papel.
Sí, Alexis no está, por lo que sabemos.
Porque, claro, está lesionado, tampoco está Igor Lichnowsky. Oye, pero yo hoy día les quería hablar de el futbolista del día.
A ver,
Neymar.
Oh, ¿qué pasó? Está complicado, Neymar.
Mira,
está fuera.
Se perdió la Copa América ayer en un partido contra Qatar. Se lesionó el tobillo, pensaban que era un esguince de tobillo, salió con el tobillo muy hinchado. Después la Federación Brasileña confirmó que había tenido una rotura de ligamentos en el tobillo, no va a llegar a la Copa América. Pero esto se da en el marco de que el viernes pasado lo acusaron de violación. Salió una mujer, una chica brasileña, diciendo que Neymar la había violado, y él dijo que no era así, no era cierto. Salieron una serie de videos, una serie de... Él mismo publicó una conversación con ella. Después la chica dio una entrevista a un medio brasileño, Televisada. Ella dijo que efectivamente iban a tener una relación sexual consentida, pero cuando ella le preguntó si Neymar tenía preservativo, Neymar dijo que no, ella no quiso seguir, lo que cuenta esta chica, y después Neymar se puso, según ella, muy agresivo, y se hizo el leso y siguió, y le empezó a pegar. Eso es lo que dice ella, pero después...
Le pilló, y ella le pedía que parara y él le seguía pegando.
Eso es lo que cuenta la...
Eso lo cuenta ella.
Pero hoy día se filtró un video de la habitación del hotel, que no se sabe de qué era una... Ellos estaban como afuera de la pieza, y ya en la pieza había una cámara grabando, un celular, y se ve cómo están los dos con
pero
ropa.
¿Por qué había una cámara? ¿A ver, como una trampa?
Según Neymar, es una trampa que le pusieron, que esta chica le puso una trampa. Y entonces se ve a ellos dos conversando, y como que están en la habitación del hotel... Y después aparecen los dos y la galla le empieza a pegar. A ella le pega a Neymar y se ve cómo ella le pega a Neymar y Neymar nunca la agrede porque están los dos acostados con ropa, ella se para y le empieza a pegar y Neymar acostado y como que se trata de defender y sin querer se ve, le pega una patada en la cara a la niña, pero fue por pero no
que
fue
que le llegue una patada en la cara de Neymar,
pero entonces está muy confuso todo.
¿Por destino?
No fue como un planchazo.
No, oye, por estamos hablando de violencia.
Pero es muy confuso porque en un momento la niña da una entrevista, cuenta que fue agredida, después se filtra un video en el que ella es la agresora. Neymar dice que fue toda una trampa. Esto se da en el marco más encima. Esta lesión parecía que era, como se dice en el fútbol, cojera de perro. Porque el día anterior, el mismo vicepresidente de la Federación Brasileña decía que Neymar no estaba capacitado psicológicamente para jugar por todo lo mal que lo estaba pasando. Después el presidente salió a desmentir esto, que Neymar se iba a jugar, y se lesiona. Y todo esto, además, se da en el marco de que Neymar podría volver al Barcelona. Nuevamente, Neymar ya no quiere seguir en el Paris Saint-Germain, dice que la peor decisión que tomó se fue por lo económico más que por lo futbolístico, quería escapar un poco del fantasma de Lionel Messi, se fue al Paris Saint-Germain, la liga francesa, que es una liga fácil en comparación con la liga española, le fue mal, y ahora rechazó nuevamente, por tercera vez rechazó la oferta que le había hecho el Real Madrid, según el diario Sport, es como una acción clave para el barcelonismo, que ya tiene, que quiere contar con Neymar nuevamente en el ataque, y ese sería un punto para que se abrieran las puertas para empezar la negociación. Así que Neymar, de verdad, le llueve sobre mojado.
Es muy curioso el video, yo no lo había visto mientras tú hablabas, yo lo vi. Es muy curioso que alguien haya puesto, o sea,
una cámara estratégica, una cámara para mirar ese encuentro. Ya habla raro, ¿no?
Y pareciera que ellos están entrando a la pieza y el video ya está grabándose. Como que alguien entró antes a la pieza.
Es una emboscada.
Si esa imagen pareciera. Que yo veo, no sé si es la misma que tú te refieres. Sí, de patada, no hay tal.
No es una patada. Le pasa a llevar la cara.
No, es más. Ella lo está agrediendo a él. Él pone los pies porque él está acostado y ella está de pie como para sujetarla. Pero no es que hace ningún movimiento, ninguno. O sea, él no pega. Sino que él estira su pie.
Pero le llega el pie en la cara, pero es por...
Él estira su pie para mantener la distancia porque ella le está pegando. Ahora, no sabemos en qué contexto, porque en silencio yo no tenía audio, no escuché audio. Pero claro, si suponemos que hay alguien está grabando, es una probablemente... alguien lo puso.
Claro,
alguien lo puso. Neymar, no todas las piezas de ese hotel supongo que tendrán cámaras.
Y entonces... pareciera que es una cámara de celular, porque está como que a mí me da la impresión de que está puesta como en una mesa.
Claro. Bastante sospechoso todo, ¿eh?
Está bien rarito la performance de esa habitación. Ya. Gracias, Fran.
Oye, ¿lo tenemos que ir?
Alexi.
A mí lo que me gustó es la historia de Daniele De Rossi.
Que se supone. Tanteando, exjugador de la Roma, ex campeón con Italia en el Mundial. Bueno, dicen que se va a ir a Boca.
A Boca.
Y la razón que están diciendo para que se pueda ir a Boca es que le estaría buscando colegio a los hijos en Argentina. Pero dice, y en la misma fuente que publica esta información, dice, sí, estoy buscando colegio para mis hijos en Argentina, pero no digamos nada porque pareciera que tengo otra oferta en Europa.
Ya pues, muchísimas gracias.
Gracias, Francesca.
Nos vemos.
¿Escuchamos Pretenders?
¿Cierto? A ver, sí, pues no, aquel día no ando muy bien. No he cantado feliz, pero hoy no es mi día de cantar.
Oye, te conté, ya no sé si estoy repetitiva, pero el otro día Francisco Aravena aquí cantaba Morrissey.
Y bien.
Que no te podés imaginar. Perfecto la imitación.
Qué bueno.
Don't get me wrong, Pretenders, en sintonía de Crónica de hoy, será el programa dedicado a esta banda.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, José Ochea.
Saludamos. Hay cosas que a veces son difíciles de unir, pero en Indesa lograron la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Conoce Viñas de Chicureo, un proyecto de casas creado por Gonzalo Mardones y Juan Grimm. Más información en indesa.cl, Indesa, personas, entorno y ciudad.
¿Qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? Dice Inversiones, no saben cuánto va a ser tu devolución, pero sí saben todo lo que puedes lograr. Con ellas, elige invertir. Asesórate con sus especialistas para lograr el objetivo que quieres. Dice Inversiones, simple para ti.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida, con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones, simple. AFP Capital.
Elige tu Chevrolet y también tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas Latam Pass. Colorado, precio desde 16.890.000 pesos, más IVA. Trailblazer, precio desde 21.490.000 pesos. Y Tahoe, precio desde 37.990.000 pesos. ¿Pausa?
Sí, hacemos una pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal. Siete de la tarde con 44 minutos, estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Duna.
Sí, vamos a estar en un minuto con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. Vamos a esperar la conexión con Canal 24 para esta transmisión conjunta. Por mientras, José, nos das la punta del tiempo.
Les voy a contar que para mañana en Santiago habrá una mínima de 2 grados y una máxima de 18 grados. Pero el día estará soleado. Lo mismo el sábado, también habrá sol, y el domingo. El sábado sí sube un poquito la máxima a 20 grados y el domingo vuelve a estar la temperatura máxima en 18 grados en Santiago.
Ahora vamos, sí, ya conectamos. Nico Vial, 3, 2, 1. Nos dan el pase. Esto es así, ¿eh? La radio con la tele, esta mezcla, no siempre, pero... Un doctor,
es
ahora
una
sí.
Artesanía.
Muy bien, artesano el pase, pero vale. Nico Vial, muchísimas gracias. Y así parte Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. José Ochea presenta a nuestro invitado.
¿Qué tal, Nico? Está aquí con nosotros en el estudio el ministro de Obras Públicas, don Juan Andrés Fontaine, quien por estos días se ha convertido en uno de los protagonistas del gabinete del presidente Piñera, porque tiene que sacar adelante un gran plan de inversiones para estimular la economía, ¿no?
Bueno, gracias por la invitación, y efectivamente he estado muy activo, pero en realidad llevo muy activo desde hace 14 meses,
¿no? Sí, bueno.
Y lo que estamos viendo ahora es la concreción del esfuerzo que hemos venido preparando para desarrollar este gran plan de infraestructura.
Mm. Ahora, lo interesante es que, no vamos a decir que esto se puede sacar de la manga, una obra de infraestructura no se sacan de la manga un minuto a otro, pero sí puede uno meter el pie un poco más a fondo en el acelerador, porque esto es más viejo que el Hilo Negro, usted que es economista. Meterle con toda la infraestructura genera, no solamente inversión, genera un ánimo, una cosa distinta que puede cambiarle el ciclo de la economía, ¿no? ¿De
bueno,
eso se trata?
Efectivamente eso es así, y por eso es que con el ministro de Hacienda hoy día informamos este plan de reaceleración de la inversión pública en infraestructura, precisamente con el objeto de utilizar la inversión en infraestructura, en obras públicas, como una palanca para acelerar la economía, para generar más empleo en un periodo en que la economía ha tenido un cierto debilitamiento. Pero junto con eso, este plan es parte de lo que anunció el presidente en su cuenta pública, que corresponde a la importancia que tienen las obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida, para mejorar la competitividad o la productividad de toda la cadena logística de transporte, que es entonces una manera también de que tengamos un mayor ritmo de desarrollo. Entonces, tanto el efecto, llamemos, de corto plazo, de empujar la economía, la que estamos logrando con estos anuncios, como echar a andar con sentido de urgencia obras que permitan que el país sostenidamente crezca más y las personas tengan mejor calidad de vida.
Estoy leyendo aquí una nota que dice que hay 5 puntos importantes, ¿cierto?, que tiene toda esta agenda de aceleración económica. En breves palabras, ¿en qué consisten estos?
A ver, tenemos, por una parte, o sea, esos 5 puntos tienen un elemento que es de aceleración de los de las aprobaciones presupuestarias.
¿Ya?
Para efecto de, por un lado, ejecutar con rapidez el presupuesto fiscal de este año en materia de obras públicas, y por otra parte apurar el tranco, por así decirlo, de los hospitales. Hay varios hospitales que están en obra,
en ejecución en este momento.
El hospital de Quillota, Petorca, etcétera. Varios
el Sotero del Río.
El Sotero del Río, claro. Todos esos están en obra, y lo que se requiere es más recursos para que anden rápido. Y eso son 300 millones de dólares que comunicó hoy día el ministro de Hacienda. Y en el caso de apurar las autorizaciones presupuestarias para el Ministerio de la Pública, son 130 millones de dólares. Esto es para este año. Pero simultáneamente, y eso quizás lo más relevante para efecto de acelerar la perspectiva de crecimiento de la economía de aquí para adelante, es el anuncio de que se va a activar una fórmula que asegure que los proyectos de obras públicas este otro año, que van a formar parte del presupuesto de este otro año, estén iniciando obras a comienzos de año.
Yeah.
Y eso significa entonces alimentarlos desde ya de más recursos, una cantidad de proyectos, y esos son 380 millones de dólares aproximadamente, que se destinan a pavimentaciones de caminos rurales, son unos 360 kilómetros, mejoramiento o inversión en nuevos sistemas de agua potable rural, son como 3.600 familias que se benefician de ese tipo de obras. Está también el plan que un plan bien interesante que hemos venido desarrollando para la cuenca de la Aconcagua, que ha estado afectado, bueno, como en muchas partes del país, por una tremenda sequía. Entonces vamos a invertir en nuevos pozos y en para extraer agua, y en piscinas de infiltración. Estos son piscinas que se llenan de agua en las pocas lluvias que hay, pero que, como son piscinas, permiten que el agua se filtre hacia el acuífero, y entonces quedan guardados en el acuífero para ser utilizadas después en la temporada de riego. Estas piscinas se llenan, digamos, en el invierno, varias veces durante el invierno, y van infiltrando. Esos son como 32 millones de dólares que vamos a invertir este año y en parte el próximo. Entonces son obras de ese tipo que se están acelerando. Y lo mismo en cuanto a una cantidad de proyectos de mejoramiento de autopistas concesionadas.
¿Hasta qué punto, usted hizo una explicación, pero hasta qué punto en lo conceptual se pueden apurar? Si hay algo que uno se imagina que es difícil apurar, son obras públicas, porque tienen, no sé, una serie de episodios, desde la planificación, desde la ingeniería, desde el diseño, la licitación, los impactos ambientales. Uno se imagina que mejorando la burocracia, dicho en el mejor sentido de la palabra, los plazos, es la única forma, porque los recursos, si no los tiene el fisco, tendrá que ser por concesiones. Ahí no hay gran misterio. Pero ¿hay posibilidad en nuestro entramado burocrático chileno de acortar plazos?
Bueno, nosotros aquí estamos seleccionando estos 1.080 millones de dólares de proyectos, tanto del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas como de concesiones, que ya tienen las ingenierías o que están muy avanzadas las ingenierías, la gran mayoría de ellos ya tienen las aprobaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Usted sabe que todos los inversiones públicas tienen que dar examen frente al Ministerio de Desarrollo Social y aprobar el examen, lo cual no es tan fácil. Entonces
estaban ahí. Entonces le pregunto al revés, ¿por qué si estaban ahí
por falta de presupuesto? Y porque naturalmente el manejo presupuestario del Ministerio de Hacienda es ir graduando el avance o los dineros para echar a andar proyectos en base al comportamiento de la macroeconomía y en base también a las condiciones presupuestarias. Entonces, esa graduación es la que se va manejando dependiendo de las circunstancias, y lo que ha planteado hoy día el ministro de Hacienda es el convencimiento de que es necesario hoy darle un empujón adicional a la economía a través de estos mil y tantos millones de dólares de inversión adicional. Entonces son obras que o ya tienen ingenierías listas y en consecuencia pueden partir este año, o están muy avanzadas y van a partir a comienzos del próximo año o durante el próximo año.
Ahora, ministro, ¿usted viaja a Europa a buscar inversionistas o cómo piensa levantar todo esto?
Sí, tenemos un programa, estuve el año pasado, como unos 6 meses atrás, en China, Japón y Singapur, y ahora voy a hacer lo mismo, una semana en Londres, Berlín y Milán, en que voy a tener una cantidad enorme de reuniones con potenciales inversionistas, tanto inversionistas que puedan asumir el carácter de concesionarios y entonces interesarlos en presentarse en las licitaciones de concesiones, o inversionistas que puedan ser financistas, porque también en esto crecientemente un programa tan amplio como el que estamos considerando, que son 14 mil millones de dólares de licitaciones sin incorporar todavía los trenes, eventualmente cárceles que pueden también pedirnos, en fin, o sea, es un proyecto muy muy ambicioso el que tenemos en mano. O sea, vamos a necesitar vamos a necesitar muchos recursos. Entonces, hay hoy día en el mundo muchos fondos de inversión en infraestructura o de inversión en general que puede interesarse en este tipo de proyectos que son de largo plazo. Eso es bien atractivo para estos fondos de inversión, poder invertir a 20 años plazo.
¿Hay alguno que esté, por ejemplo, en alguna obra pública reciente en Chile que haya tenido este modelo?
Varias de las concesiones actuales de autopistas, tanto urbanas como interurbanas, ya están operando, sí. Están operando con un concesionario que construyó la obra, ¿sí? O incluso a veces ni siquiera fue el que la construyó.
Pero con otro fondo.
Que es un operador que es el que opera, realmente el que controla la sociedad, pero en el 49% o algo así
lo ponen. Es un fondo de inversión.
Uno o varios fondos de inversión.
Y usted tiene que en el fondo hacer un roadshow de obras públicas que hay que levantar para.
Ese es el propósito.
Para interesar a los.
El impacto en empleo, ministro Juan Andrés Fontena, quien está en este Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta con Canal 24 Horas. ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan?
Bueno, no es fácil de calcular eso porque cada proyecto es distinto, pero nosotros calculamos que por cada millón de dólares aproximadamente se crean 12 empleos directos. Uh-huh. Entonces, si estamos hablando de 1.000 millones de dólares, son 12.000 uh-huh. empleos directos. Y los más difíciles de apreciar son los indirectos, que pueden ser el doble o el triple de eso. Porque las obras de públicas de construcción tienen muchos efectos multiplicadores sobre los proveedores. Cuando es cosa de ver, cuando pasa, por ejemplo, en los lugares más rurales, que sea las pavimentaciones que se están haciendo, por ejemplo, de la carretera Austral. El otro día estuve no hace mucho tiempo en Cerro Castillo y me decían: Cerro Castillo, desde que se está haciendo esta obra, cambió, porque hay una cantidad de trabajadores, claro, que se alimentan, se alojan, traen a su familia,
levantan nuevos polos,
entonces crean una cantidad de desarrollo de ese tipo que hay que sumarlo, en el fondo, al impacto multiplicador de estas obras sobre la generación de empleo.
Ministro Juan Andrés Fontén, hace pocos minutos en TVN, o sea, 24 horas, perdón, de TVN, estuvo el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, conversando en el estudio, y le preguntaron por la gestión económica del gobierno y le puso una nota 4. ¿Qué nota le pone usted?
No me corresponde a mí, me dio que se pone de nota.
¿Pero cómo ve que él le haya puesto un 4?
¿A Valdés o a la reina?
No. Pero ¿cómo ve que le haya puesto una nota 4, que es bien de mediocre hacia abajo?
Sí, a mí me parece, digamos, que no es una nota que revele lo que han sido los resultados muy superiores a los esperados el año pasado, y este año algo inferiores a lo que se había previsto hasta la fecha, pero que si uno promedia uno con otro, está siendo semejante o mejor a lo que se había hablado. Fíjense que toda esta discusión que se ha producido con tanta pasión es porque se dice que este año no vamos a crecer al 3%, sino que no vamos a crecer al 3,5%, sino que vamos
entre 3 y 3,5%.
Por ejemplo, al 3 es el consenso que uno mira, que puede ver, digamos, entre distintos pronósticos de distintos economistas. Pero el 3 es sobre un 4, o sea, da un 4 del año pasado, o sea, da 3,5 por año. Y 3,5 por año es lo que siempre dijimos que era lo razonable de esperar que podía dar Chile antes de que un conjunto de reformas estructurales pudieran realmente, y de inversiones en infraestructura, entre otras cosas, pudieran elevar el crecimiento potencial de la economía. O sea, estamos sumando un año con el otro y promediando, digamos, un año con el otro, estamos básicamente en lo que se había esperado. Lo que pasa es que cuando uno parte con un año bueno y el otro sale después un poco la más base, malo, se genera esta discusión. Pero no me parece a mí que es un análisis muy profundo. Además,
el año bueno anterior venía de una base anterior que era mala. Entonces,
bueno, pero esa base la conocíamos, claro, cuando hicimos los pronósticos. Cuando hicimos los pronósticos decíamos 3.5 es razonable para partir. Moviéndonos gradualmente hacia el 4.
Nos quedan 30 segundos, ministro de Obras Públicas está con nosotros y yo no quiero dejar pasar la pregunta del tren, porque el día que el presidente anunciaba el tren a Valparaíso y Viña, el presidente de EFE decía que no hay demanda. Y sabemos que cuando no hay demanda puede ser irresponsable.
El presidente de EFE ha aclarado, creo yo, él, y si hay alguna duda sería él la persona llamada, digamos, a despejar esa duda, lo que quiso decir con esas declaraciones. Pero tan importante es para EFE este proyecto que al día siguiente de que fue publicada esa declaración firmamos el mandato mediante el cual la empresa Ferrocarril del Estado le encarga al Ministerio de Obras Públicas sacar adelante ese proyecto, que es la conexión ferroviaria para pasajeros y para carga entre Santiago y Valparaíso y eventualmente un ramal de carga hacia San Antonio. Creo que eso es lo realmente importante. Yo con eso me quedo, con la decisión del presidente Piñera de darle la importancia que tiene a este proyecto tan anhelado, y obviamente estamos trabajando desde ya en todos los estudios necesarios para poder tomar una decisión correcta en esa materia.
Bien, pues, muchas gracias. Pues,
suerte en ese roadshow por Europa buscando financiamiento o interesados en operar concesiones en Chile para este intento de fortalecer o de animar a la economía a través de la infraestructura. Gracias ministro.
Gracias,
José, y nos despedimos así de nuestra audiencia en Canal 24 Horas y nuestra radio. Y
así es.
Ahora de nuestra audiencia radial.
Terapia Chilensis viene ahora con Héctor Soto, Nicolás Vergara y Gonzalo Cordero, el analista político. Y a las 8:30, ya lo decíamos, The Pretenders es el capítulo de hoy de Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. Nosotros nos vemos mañana.
Nos reencontramos mañana, así que tengan un buen día. ¿Cómo va Chile? 1-0 abajo.
1-0.
Haití 1, Chile 0 jugando en Chile. Ya. Abuelita, ya.
Que tengan una buena tarde. Chao.